o que tiene alguna afección.
Gracias por su visita a los estudios de la cadena COPE.
A ti, Mayer, por la invitación.
Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, empiece a declarar como investigado en el caso Auditorio, lo que ha provocado la ruptura de su pacto con Ciudadanos. Vamos a situarnos ya en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ahí está Javier Herraiz.
Pues hace ya un buen rato, a las 9:05, entraba Pedro Antonio Sánchez en el TSJ, máxima expectación, decenas de medios. Ha entrado en compañía de su abogado y sin hacer declaraciones. Recordamos que a Pedro Antonio Sánchez se le investiga por 4 presuntos delitos: prevaricación, falsedad en documento público, malversación y fraude contra la administración. Eso sí, el presidente mantiene que en todo caso se trata de un error administrativo. Por cierto, a estas horas varias decenas de personas de la llamada Plataforma contra la Corrupción se concentran en las puertas del TSJ de Murcia para pedir la dimisión del presidente de la comunidad.
Siguen las reacciones al programa emitido por la televisión pública vasca, por ETV, en el que se insultaba a los españoles. El eurodiputado del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, ha confirmado en Herrera en COPE que van a denunciar en Bruselas la emisión de ese espacio porque, dice, fomenta el odio. Recuerda además Iturgaiz que lo hace desde un medio público.
De ninguna manera podemos permitir que instituciones o televisiones, en este caso, que pagado con dineros públicos, pues que vayan dirigidas a crear espacios de odio contra todo lo que pertenezca a la cultura, la simbología y la sociedad.
La entrevista completa de Herrera al eurodiputado Carlos Iturgaiz ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y acabamos de conocer que Nicolás Sarkozy ha propuesto una reunión a tres con François Fillon y con Alain Juppé para tratar de buscar una salida al conflicto en las filas republicanas tras el escándalo de los empleos ficticios que salpica al candidato a las presidenciales, que es François Fillon. Y seguimos en Francia porque el grupo PSA, Peugeot Citroën, ha cerrado ya la compra de Opel a General Motors por 2.200 millones de euros. Corresponsal en París, Asunción Serena.
PSA ha adquirido por 1.300 millones de euros Opel, filial de General Motors, y por 900 millones las operaciones financieras del grupo americano en Europa. De esta forma, Peugeot se convierte en el segundo constructor de automóviles de Europa, por detrás de Volkswagen, con un 17% de parte del mercado. Peugeot espera poner en números verdes la cuenta de Opel en 2020.
En la bolsa, los inversores están pendientes de posibles operaciones corporativas, en este caso en el sector financiero. Fernando Mañueco.
Hoy sube con fuerza el Banco Popular, gana cerca de un 1%, crecen las probabilidades de que la entidad termine siendo comprada por otro banco. Se habla de Bankia, CaixaBank, Sabadell, BBVA o Banco Santander, aunque no se descarta la llegada de un comprador extranjero. El Popular cotizaba hace un año a 2,5 euros, hoy lo hace 86,7 céntimos por acción. La bolsa en su conjunto opera muy plana, en este momento sube un 0,02%. Hasta 9.800 puntos. Tira del mercado hoy Telefónica, que intenta consolidarse por encima de los 10 euros por acción.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Cielos nubosos en prácticamente toda la península, especialmente en el norte y el oeste, donde se esperan además lluvias. La semana empieza con una subida generalizada de las temperaturas y con alerta por viento en el norte de la península, el Mediterráneo y especialmente en Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cristiano Ronaldo, principal novedad del Real Madrid para viajar a Nápoles. Carlos Ganga.
Entramos en semana de Champions. Mañana Nápoles-Real Madrid y el miércoles Barcelona-PSG. El equipo de Zidane viaja dentro de media hora a Italia y entrenará en San Paolo a las 7. En la convocatoria de 22 destaca el regreso de Cristiano Ronaldo tras su ausencia en Eibar. En la Liga, el Atlético de Madrid venció 3-0 al Valencia con dos goles de Griezmann y otro de Gameiro. El Atlético es cuarto con un punto más que la Real Sociedad, pero está a 6 del tercero, el Sevilla, que hoy cierra la jornada a las 9:45 en Vitoria contra el Alavés. En el equipo de Simeone, noticia de Antonio Ruiz: Gavi pasará en breve por el quirófano para operarse dos fracturas en dos dedos de la mano tras un accidente doméstico y será baja la próxima jornada. El Athletic venció 1-0 al Málaga y por abajo Las Palmas deja muy tocados a Osasuna después de ganar 5-2 con un doblete de Gese. Los navarros están a 13 puntos de la salvación. Penúltimo a 6 es el Sporting, que perdió 0-1 contra el Deportivo. En atletismo, España cierra el europeo indoor con 4 medallas, una de oro, 2 de plata y otra de bronce. Y en la NBA, 8 puntos y 5 rebotes de Billy Hernán Gómez en la derrota de los Knicks contra Golden State.
Gracias, Carlos. 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias, estar informado.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así. Nos gusta lo nuestro.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
La gente, ¿cómo fue? Usted estaba ahí, nos decía, a punto de comer con la familia, un paseo, ¿y qué se encuentra exactamente?
Y efectivamente vemos pasar una señora que va con un carro con un bebé, y va por la avenida, como bien habéis dicho, por la avenida de la playa, y ya va, yo la veo pasar y va llorando, y detrás pasa el agresor, que va a un ritmo acelerado para darle alcance, y ya se queda uno más con la mosca detrás de la oreja, y a otro chico que viene detrás que le está pegando, ya anteriormente le había pegado en la playa, y le había quitado al bebé del carro, y claro, la chica coge su carro y su bebé y lo que intenta es huir de la situación. El tío no se queda tranquilo, que la persigue por la playa, y ahí es cuando ya se le veía la intención, que incluso llega, la alcanza, le agrede, le cae al niño de los brazos, y ahí es cuando intervenimos nosotros, claro, ¿no? Los 10-15 metros eso que nos lleva de ventaja, pues lo que no podemos dedicar varios golpes.
O sea, le agrede y se le llegó a caer el niño de los brazos, de la agresión.
Claro. Sí.
Qué horror.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos y bueno, veremos en el día de hoy, veremos hasta dónde. Y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Estamos en tertulia con diputados, Carmen Validos, diputada de Podemos en el Congreso. Carmen, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Saúl Ramírez, diputado de Ciudadanos, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Mari Carmen Hernández Ventos, diputada del Partido Popular. Buenos días, Mari Carmen.
¿Qué tal? Buenos días.
Guadalupe González Taño, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Guadalupe, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en breve creo que se va a incorporar Gustavo Matos, diputado. No, ya está. Saúl se muere de risa.
Llegando, aquí. Está llegando.
La circunvalación.
Gustavo, buenos días. Gustavo.
Buenos días. Todo bien.
Estaba aquí Saúl riéndose porque pensaba que estaba vacilando con él. En breve se va a incorporar Gustavo Matos, pero ya está.
Qué
malo.
Bueno. Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Empezamos el programa hoy hablando con Asier Antona y le preguntábamos a Asier Antona que, claro, ya después de estar casi consolidado como presidente, porque yo creo que el Congreso va a ser un mero trámite, ¿no? Si ya tiene en su cabeza incorporarse al gobierno de Canarias, pero dice que no entra en su agenda. Entonces le decían, oiga, ¿pero qué significa esto? ¿Que descarta usted entrar en el gobierno de Canarias? Y dice, no se puede descartar nada en política. Con lo cual, yo no tengo muy claro qué va a ser el Partido Popular. En Coalición Canaria lo siguen esperando con los brazos abiertos al Partido Popular, ¿no, Guadalupe?
Bueno, lo que va a hacer el Partido Popular lo sabrá el Partido Popular. Digo yo, nosotros no, evidentemente. Nosotros estamos ahora mismo en un gobierno en solitario, pero con apoyos en el Parlamento. Están saliendo las cosas adelante, las cosas importantes, y eso es lo que importa, que el gobierno está funcionando. Y bueno, pues con el Partido Popular sí quiere llegar a un acuerdo de ese tipo, y estupendo, pero si no, la verdad que estamos en estos momentos sacando, como digo, los asuntos importantes, y yo creo que eso es lo más que les importa a los ciudadanos, ¿no?
Pero ¿entienden ustedes en Coalición Canaria que el Partido Popular se está haciendo derrogar?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus plazos, sus tiempos y sus agendas, ¿no? Pero en todo caso, en estos momentos hay muchos gobiernos en España que están gobernando en solitario. Hay 14 comunidades autónomas. Está el propio gobierno de España, sí, llegando a acuerdos puntuales en el Parlamento cuando es necesario, con pactos de principios con partidos políticos dentro del Parlamento. Y ese sistema en España está funcionando en muchos sitios y no tiene por qué no funcionar en Canarias.
Hombre, Jaime Pérez Jembe decía esta mañana que el mejor escenario para Coalición Canaria es que el Partido Popular le siga apoyando desde fuera, ¿no? Y ustedes mantener todos los cargos con el color nacionalista, ¿no?
Nosotros estamos en que la fórmula sea una fórmula que le dé la máxima estabilidad posible al gobierno y que el gobierno pueda sacar las cosas importantes para los canarios, y eso es lo que estamos haciendo.
Mari Carmen, ¿tienen claro en el Partido Popular lo que quieren?
Pues yo creo que sí, que está dicho, ¿no? Lo importante, desde luego, no es considerar que el gobierno es una oficina de empleo y que tienes que colocar a gente. O sea, a mí eso me parece bochornoso, pensar eso, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y creo que lo estamos haciendo ahora mismo desde la oposición, es alcanzar acuerdos, y que los acuerdos pueden ser con muchas fuerzas políticas, no tiene que ser exclusivamente con Coalición Canaria. Alcanzar acuerdos para sacar adelante pues todo lo que los asuntos importantes en nuestra comunidad autónoma. Desde luego no nos preocupa ocupar sillones, eso sí, ya está clarísimo.
Gustavo,
sería facilísimo,
ve?
Sería
Gustavo,
muy fácil.
¿Cómo lo ves? Sí, el momento que usted digan adelante, pues en
sería facilísimo
no
para nosotros, pero yo creo que eso no, en este momento no es lo que nos preocupa.
Bueno, yo lo que creo es que es evidente que hay un, antes del matrimonio hay un cortejo, ¿no? Y claro, hay que, en política hay que escenificar las cosas, inventarse un relato para que los ciudadanos lo puedan entender. Y por lo tanto, bueno, si nos remitimos a la historia de esta comunidad autónoma, excepto este paréntesis de 5 años y medio en el que ha habido un pacto del Partido Socialista y Coalición Canaria, desde hace más de 25, 30 años ha gobernado Coalición Canaria con el Partido Popular en sus diferentes modalidades, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el Partido Popular y Coalición Canaria están, yo creo que están tendiendo puentes para entenderse. Que eso ocurra o no, o deje de ocurrir, bueno, dependerá de muchas cosas, porque aquí entra la estrategia, ¿no? Estrategia electoral, estrategia política. Coalición Canaria también tiene un congreso dentro de poco, donde yo creo que no va a ocurrir nada hasta que ese congreso no se despeje, se despejen las incógnitas de los liderazgos, etcétera. Es normal, hasta entendible. Y por lo tanto,
pero si yo me pregunto, Gustavo, ¿el Partido Popular va a entrar en el gobierno antes de que se acabe el mandato? Gustavo, ¿qué me dice?
Si no hay otra alternativa previa o no pasa nada, yo creo que sí, yo creo que es evidente. Lo que no es normal, por mucho que Coalición Canaria se empeñe y está en su derecho a explicarlo, es que la tercera fuerza en votos, la primera en escaños, pero no es la primera en votos, que representa un porcentaje bastante menor en relación con todas las fuerzas que están fuera del gobierno, pues ostente el gobierno en monocolor del gobierno de Canarias. Eso es una anomalía democrática que de momento en esta legislatura no se va a poder resolver, porque no vamos a poder tener un sistema electoral nuevo hasta el 2019, pero que se arregla con acuerdos.
Le hago la misma pregunta a Saúl. Saúl, ¿el Partido Popular va a terminar entrando en el gobierno, sí o no?
Bueno, yo creo que desde luego lo que hay que esperar es a las agendas de cada uno de los partidos. Es cierto que el señor Antón es el único candidato a la presidencia, pero es verdad que todavía no ha acabado el Congreso Regional y tampoco los Congresos Insulares, donde se eligen los secretarios generales. A partir de ese momento y del Congreso de Coalición Canaria es cuando podemos ver si realmente entrará. Desde luego se hace muy difícil entender y explicar que con 18 diputados, escasamente sobre 60, se pueda mantener un gobierno, aunque sea con apoyos puntuales. Con lo cual, en mi opinión, si me preguntas mi opinión, yo creo que el Partido Popular, si no cambian mucho las cosas, entrará en el gobierno de Canarias.
Carmen, ¿válido?
Sí, yo estoy en la misma tesitura. Creo que están esperando a la celebración de los distintos congresos para tomar una decisión, pero creo que está encaminado a que terminará entendiéndose el PP y coalición. Lo han hecho en otra legislatura y no es raro pensar que sí que lo harán en esta.
Bueno, vamos con otro asunto, la inestabilidad en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria, donde hemos visto cómo Podemos ha dado por roto el pacto, y ojo, que esta mañana nos adelantaba Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues casi que tiene cerrado el pacto desde el propio viernes, un pacto, dice él, progresista, donde no le preocupa mucho que Podemos se retire.
Sí, sí, sin ningún tipo de duda, y por eso afirmo con rotundidad que nosotros tenemos ya el mismo viernes por la tarde un gobierno de progreso sólido y estable para esta isla para los próximos 4 años. Mire, en cualquier caso, yo no voy a esperar por una comparecencia ante los medios de comunicación de Podemos. Si Podemos quiere transmitirme algo, pues tampoco la mesa de pacto, y encantado de poder hablar con ellos.
Bueno, Carmen, la pregunta que nos hacemos es si va a ser apoyándose en María Nebot. ¿Y qué van a hacer ustedes con María Nebot? ¿La van a expulsar también, Carmen?
Bueno, María Nebot es un cargo público de Podemos, y ella tendrá que someterse a lo que decida la organización y lo que decida los militantes. Si ella se separa de la disciplina de las directrices que le marca la organización, pues claro que va a tener que tomar parte el comité de garantía. Vamos a ver qué es lo que decide ella.
O sea que está cantado, si María Nebot es la número 15, esa consejera número 15 que necesita Antonio Morales para mantener la mayoría, ustedes la expulsarían.
Es que es ella la que se aparta. Si la organización ha decidido una cosa, y por la autocracia del señor Morales, porque no es Podemos el que rompe el pacto. Podemos se reúne el viernes con Morales, le pone su decisión o lo que se ha acordado tanto con los cargos, con los consejeros de Podemos en el Cabildo, como con la organización. Se ha puesto una, digamos que se le ha planteado una propuesta de consejerías y de cargos públicos, y de consejeros y del cargo de gobierno. El señor Morales decide que no, que a él no le gusta, porque él haría otra cosa. Bueno, él puede hacer lo que sea en Nueva Canaria, pero en Podemos decide la organización. Y como siempre digo, los militantes. Pero si él incumple el acuerdo, porque todas esas decisiones se tomaron conforme al acuerdo que se había firmado. No. Si él incumple los puntos del acuerdo, pues él es el que decide. Si María Nebot no sigue la directriz que se marca desde el partido, es ella la que se queda fuera, ella la que se aparta de,
a ver, yo, para,
de la
para,
formación.
Para ampliar un poco el debate, porque yo creo que es interesante esto, o sea, ¿es el presidente el que tiene que tomar la decisión de qué funciones tienen sus consejeros? ¿Es el partido que está integrado en el tripartito? ¿Quién debe tomar esta decisión, Saúl?
Según el acuerdo que se firmó, se reparte las áreas de gobierno, pero los consejeros los pone la organización.
Sí, no, pero nos decía Antonio Morales que ustedes han pedido también renovar una serie de cargos intermedios, y él dice que no estaba dispuesto a eso.
No, en la reunión del viernes no se habló eso.
Le hago la pregunta a Saúl. Saúl, ¿quién tiene que tener esa decisión? ¿O quién tiene que tomar esa decisión?
Los consejeros son elegidos por el presidente. Eso es lo que dice y lo que está estipulado. Otra cosa es que luego en la mesa del pacto, de estos pactos tripartitos, estos pactos que ellos denominan progresistas y de izquierdas, que uno la verdad es que se sorprende, porque aquí a cualquier cosa le llaman progresista. Cuando ves esta autarquía, como bien decía Carmen, de progresista no tiene nada.
Autoritarismo
total. O sea, como no estoy de acuerdo, rompo el pacto y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso es muy progresista. Desde luego, desde mi punto de vista, no. Pero es verdad que el que decide quiénes son los consejeros de un gobierno siempre es el presidente, igual que quien decide quiénes son los ministros.
No, en el Cabildo no. Es en el gobierno de Canarias. En el Cabildo lo decide la... o sea, la de la votación directa.
Sí, pero es el presidente, pero es el presidente luego el que elige.
Hombre, también quiénes son los consejeros, Carmen.
Vamos a ver, en el pacto lo que se pone es...
Déjame acabar, Carmen, por favor, no te estoy atacando ni mucho
No, aclarando.
Sí, yo lo que te quiero decir es que estoy claro que hay una mesa de pacto, este es el problema de los pactos a 3 o a 4 o a 5, que son muy complicados de llevar, eso está claro, y sobre todo cuando lucháis contra una persona como es Antonio Morales, que tiene cierto halo de tener un talante dialogante que no tiene, como ha demostrado, y luego es verdad que vosotros tenéis ciertas pugnas interiores que al final se salen y salen estas cosas, se ven precisamente en estos cargos electos que decidisteis en algún momento.
Cierta tensión.
Entonces, desde luego lo que dicen es, el presidente es el que dictamina quién consejerías, cómo están repartidas.
Mari Carmen, ¿qué opinas?
A mí me parece lamentable. Por un lado, el autoritarismo del señor Morales, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Él quiere imponer a las personas. Yo creo que en política también hay que respetar los pactos. Yo en esto le voy a echar una mano a Carmen, porque los pactos se hacen y no se hacen por las personas y por los sillones. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es que ahora yo voy a decidir por parte de un partido. O sea, respete usted las decisiones, que la independencia que tiene que tener un determinado partido. Y luego, por otro lado,
Partido
también
Popular,
podemos...
De acuerdo Podemos, ¿eh?
Tú. No, a ver, estoy diciendo...
Bueno, no es la primera vez.
Exactamente.
Tampoco pasa nada. No me preocupa que piensen eso, la verdad. A mí lo que me parece preocupante también es que ellos hablaban y venían, aparecían, ¿no?, en el escenario político como la regeneración, y al final lo que estamos viendo es que esto es peor que lo que ya existía, porque es que aquí ya es, me agarro a la silla, porque yo no sé qué está haciendo la señora Nebot, pero vamos, desde fuera lo que parece es esto, ¿no? Yo me agarro a la silla, me importa un pito mi partido, si es que ella va a seguir en el partido, cosa que yo lo veo complicado, cuando uno se niega, uno está en un partido y se tiene que atener, ¿verdad? Oye, una cosa es el debate interno, todo lo que tú quieras, pero yo no voy a ser una persona que defienda que cada uno vaya por libre, porque entonces, ¿esto qué es? ¿Las aulas de grillos? ¿Esto qué es? O sea, esto no puede ser.
Exactamente.
Entonces yo, oye, como miembro militante y afiliada de un partido político, y he sido responsable mucho tiempo de la organización, lo que no voy a defender es lo indefendible. Está claro que las personas que formamos parte de un Partido Popular nos tenemos que atener. Dicho esto, te digo que el señor Morales está de verdad en una postura que creo que lo único que le interesa es mantener el poder, y le importa poco qué está pasando con la isla de Gran Canaria, y a mí eso me parece lamentable.
Guadalupe.
Bueno, yo creo que desde fuera la verdad que no se entiende muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? En este acuerdo, porque claro, también hay en medio pues el problema con el señor Brito primero, ¿no? Claro. Que quizás eso empieza toda esta historia, parece que empieza por ahí, ¿no? Realmente yo creo que los partidos políticos todos, incluido Podemos, que ahora se ha convertido en un partido político con los mismos problemas que tenemos los demás, debe, como todos, aclarar, y creo que eso es lo que nos está pidiendo la gente cada vez más, aclarar cómo tomamos las decisiones, porque las tomamos, y yo creo que lo que
tiene que aclarar... Pero Guadalupe, que ha sido presidenta de un cabildo, ¿esa decisión le corresponde al presidente o le corresponde al partido?
Vamos a ver, técnicamente, es que lo malo a veces es que tienen razón ambas partes. Quiero decir, técnicamente los cabildos son muy presidencialistas, las competencias las tiene el presidente, y es el presidente técnicamente quien las delega. Por tanto, es cierto que es el presidente del cabildo el que decide técnicamente, porque es un decreto de delegación, que asume cada uno. Otra cosa es que cuando uno firma un acuerdo con un partido político y se reparte las áreas de gestión, pues entonces el reparto de las áreas de gestión, lo que estás incumpliendo es el acuerdo con ese partido político, claro. No la ley. O sea, la ley legalmente, es verdad que el presidente del cabildo le puede dar las competencias a quien quiera, pero está incumpliendo un acuerdo con cualquier partido político con el que firme y le delegue unas competencias a ese partido.
Gustavo, ¿qué opinas tú?
Bueno, primero observo el episodio con tristeza. Lo digo porque lo que estaba ocurriendo en el Cabildo Gran Canaria y lo que ocurre en el Ayuntamiento de Las Palmas, que es un pacto progresista, para los que creemos que el futuro de Canarias pasa por un pacto de progreso, pues que esto se esté desgastando en el Cabildo Gran Canaria no es una buena noticia. A mí me parecía que ese es un pacto exportable al resto de Canarias, y que sucedan estas cosas no ayudan a que esto en un horizonte temporal más o menos cercano se pueda traducir en que en Canarias tengamos más de 31 diputados progresistas y podamos formar un gobierno de izquierdas, ¿no? Si esa puerta se cierra, pues estaremos en el escenario en el que estamos en este momento, y habrá que jugar en ese escenario, cosa que a mí me gustaría que cambiase.
Sobre el fondo de la cuestión.
Bueno, yo creo que el Podemos, Podemos ha entrado en una...
Exportable, vamos.
Podemos, bueno, yo sé que a ti no te gusta, pero deja que los demás tengamos nuestros anhelos. Podemos estar en una situación de también de, digamos, post-congresual, pues ha tenido un congreso a nivel federal, donde Errejón lo han pasado a tercera, quinta fila, ya le mandan a la Comunidad Autónoma de Madrid. En fin, también hay una especie de resaca post-congresual que se está traduciendo a las instituciones. Dicho esto, parece que el Nueva Canarias tendría que explicar por qué se produce esta situación en el Cabildo de Gran Canaria, y sobre todo escuchar también a la consejera de Podemos, que parece que se va a salir de la disciplina de Mariano su partido, y explicar sus motivos.
¿Puedo intervenir un segundo?
Por supuesto.
Bueno, es que como no los veo, tampoco sé cuándo. A ver, Gustavo,
¿tienes que venir tú a Tenerife?
A ver, o tú aquí a Gran Canaria. Me parece...
¿Voy mucho a Gran Canaria?
Pues venga, anímate. Está muy bien eso. Mira, creo que el Partido Socialista... A ver.
Mari Carmen, ¿sabes lo que pasa? Que él siempre tiene el anhelo, utilizo la misma expresión, de que algún día venga a la tertulia, vuelva a la tertulia, Melisa Rodríguez.
Ya. Eso es cuestión de Saúl.
¿Qué le hizo para que no quiera volver a la tertulia?
Exacto. Saúl, viendo el camino de la perrita, dice, voy yo.
No sé qué pasa por ahí, pero bueno. A ver, lo que iba a decir yo es que Gustavo habla como si no tuviera la fiesta nada que ver con ellos, y sí que tiene que ver. O sea, el Partido Socialista, yo vuelvo a insistir en lo mismo, independientemente, yo no estoy a favor ni de, en este caso, de un grupo político o del otro, pero como todos los que estamos aquí formamos parte de un partido político, creo que tenemos que defender las cosas como son.
Y sí, no tiene nada que ver con la ideología, es con un pacto, con una cosa que se firma, el respeto a la soberanía de un partido.
Efectivamente, o sea, tú estás, formas parte del Partido Socialista, ¿verdad? Entonces, no me parece razonable ni sensato que defiendas, ¿verdad?, lo que está pasando en el Cabildo de Gran Canaria. Ni sé cómo el Partido Socialista admite, porque esto al final, ¿qué se va a convertir? ¿En transfugismo? Yo creo que tenemos que ser serios, ¿eh?
¿Terminarás afiliándote al PSOE? Veo que te...
No era Podemos.
Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con ideología. Tiene que ver con respeto.
Es importante recordar de dónde venimos, ¿no? Porque si hablamos de crisis institucionales, de crisis de partido, de... Hombre, recordemos que el anterior presidente del Cabildo de Gran Canaria, que era presidente por el Partido Popular,
sí,
se enfadó con el Partido Popular.
¿Qué tiene que ver eso?
Terminó liando. No, pero hombre, yo creo que tenemos que saber
¿qué tiene que...
que cuando se habla de estabilidad en las instituciones, recordemos...
Lo que está claro es que tú no quieres decir...
Recordarle a Mari Carmen lo que ocurrió en la legislatura anterior.
Si yo tengo memoria. Eso es bastante... Mira, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con lo que está hablando.
El presidente del Cabildo, ¿por qué no le dejan repetir?
¿Por qué me interrumpes? ¿No te gusta lo que te estaba diciendo?
A mí me encanta...
No, pero se lo preguntamos directamente. Gustavo, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿El presidente?
Claro, no, es que se moje.
¿O el partido?
Se puede hablar de Errejón, de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero el Partido Socialista está apoyando esta situación que se está dando en el Cabildo de Gran Canaria.
Pero no, pero dice Gustavo que la decisión la tiene que tomar el presidente.
Pero con el apoyo del Partido Socialista.
El Partido Socialista tiene un acuerdo con...
El Partido Socialista está apoyando lo que está pasando en el Cabildo de Gran Canaria.
Sí, pero es que no lo está diciendo Gustavo, que dice que la decisión la tiene que tomar el presidente.
Yo lo que sí creo que mi partido tiene un acuerdo que lo ha respetado. El problema no está en el Partido Socialista, que sigue apoyando el mismo pacto que apoya al principio de la legislatura. Es un problema.
No parece que sea
Podemos
el mismo Gustavo,
y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que tendrá que resolver, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito más con Gustavo de esa encuesta Sigma 2 para el periódico El Mundo, donde deja como candidato más valorado por los socialistas a Pedro Sánchez con el 44%, Pachi López con el 32% y Susana Díaz con el 17%.
Bueno, de momento,
si esta encuesta es verdad.
De momento no ninguna. No, perdona. Así es, ño.
Madre mía.
Ya no sé qué partido pertenezco.
Lapsus, no, perdona. Yo tengo muy claro dónde estoy, loco, que es en el Partido Popular.
Decir que
lo tengo
lo que,
muy
lo que
claro.
Puedo decir lo que no.
Bueno. Lo que pasa
pero
que
bueno,
tú,
es que falla. Mete la pata a él y es culpa de todo el mundo.
Sí, mía, fundamental.
Si tú quieres que llamemos a Sier, lo llamamos, Gustavo.
Tienes que llamar.
A ver si vas a terminar tú con el PP.
Oye, espérate un momento, decir. Sier no es meter la pata, tampoco se pasen.
No, hombre.
Él siempre ha reconocido, Mari Carmen, de todas formas, que él...
está cerca del PP.
No, de impronta es más del PP.
Ah,
porque
vale.
Le gusta vestir pijito, lo ha dicho, y es del Madrid.
Y que... Mira,
es
que perdona,
lo primero, pero bueno, da igual.
Mira, Mayer,
perdona,
que ver,
Yo soy de Las Palmas, del Madrid, visto y bien, y no soy del PP, vamos.
Pero eres de Ciudadanos. ciudadanos, eres de Ciudadanos.
Gracias, amigo.
Sí, sí, vamos, pero...
Pues yo no soy del Madrid.
De impronta nada.
Yo no soy del Madrid.
Eres culé, eres culé.
Soy del Atlético de Madrid.
Ah, bueno,
sí.
Bueno.
Esto sí que es raro, ¿eh? No sé si es más raro lo mío o lo tuyo, pero bueno, da igual.
Y soy del PP. Bueno,
Marica, no sé si es más raro lo tuyo o lo mío.
Pero bueno, vamos a ver, vamos a lo que vamos. Gustavo, el partido te está dando la razón, o sea, ley del suelo.
Sí, pero yo no quiero que me den la razón cuando la digo, ¿no? No, me, no paso después.
Ley del suelo.
Si me la dan 6 meses después, no me vale. Bueno, vamos a ver, efectivamente, pero en fin, algunas veces uno le gustaría equivocarse en algunas cosas, ¿no?
O sea, ¿tú quieres que Pedro Sánchez va a ganar?
Bueno, no lo sé. Primero hay que decir que ninguno de los tres todavía es candidato, porque no están convocadas las primarias. Cuando
Susana ni siquiera
Susana
lo ha dicho.
No ha anunciado su candidatura. Luego tendrá que cada uno recoger los avales correspondientes para convertirse en candidatos. Yo creo que el momento, más que las encuestas, el momento yo creo donde así se podrá ver el apoyo que tiene cada uno es en los avales, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que Pedro Sánchez sigue manteniendo un apoyo importante, más del que muchos esperaban. Creo que hay un sentimiento en las bases del Partido Socialista de que, tal como se resolvió el Comité Federal de Octubre, bueno, pues las bases no se sienten identificadas. Una parte importante, veremos, hasta que no se vote no se sabe, porque luego hay mucha gente que no se manifiesta públicamente. Pero bueno, sigue habiendo un apoyo importante al proyecto de Pedro Sánchez, que ya no es el proyecto solo de Pedro Sánchez, hay más compañeros significados en esa candidatura, pero hay que esperar a que se hagan oficiales las candidaturas.
Déjame que le pregunte al resto de compañeros, pero antes vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Nueve y 9:30, Aída Martínez nos cuenta la última hora.
La sangre no se cobra, en todo caso son costes de procesamiento los que son asumidos por centros privados y públicos, y de todas formas se regula a través del centro de acreditaciones el cobro que se le va a dar a los usuarios. No tendría que desviarse mucho el coste de los 93 euros que cuesta la bolsa de sangre, y de no ser así incluso se le puede retirar a estos centros privados la licencia al llevar a cabo este tipo de cobro. Esto nos lo ha contado Cristian Méndez, presidente del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, que también nos precisaba que sobre la crisis de sangre que ocurrió hace 2 semanas, hubo una actividad extraordinaria y a eso se unió que se realizaron 5 operaciones de mucho consumo del grupo seropositivo. Les contamos también el hallazgo de un cadáver de un hombre en Agüimes, Gran Canaria. El cuerpo fue encontrado en una zona escarpada y de difícil acceso de la montaña de los Vélez en Agüimes, y al respecto fuentes de la Guardia Civil indicaron que el cadáver no presenta signos de violencia. De todos modos tiene, tras realizarse el levantamiento del cadáver, el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria va a practicar las diligencias y la autopsia para ver determinar las causas del fallecimiento.
Muy bien, gracias, Aida, por contarnos la última hora. A ver, Saúl, ¿tú crees que ganará Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que es una opción. Desde luego, lo que tienen que decidirlo son los afiliados del PSOE. Y lo que sí es sorprendente, de todas formas, son las encuestas. Yo es que te reconozco que las encuestas soy un incrédulo total. Es decir, a mí cuando me dicen que la encuesta de Sigma 2 dice que tiene más del 40% Pedro Sánchez, es para ver dónde he cogido esa encuesta, ha determinado si son o no votantes del PSOE seguro, si las agentes también tienen a pie de urna. Y hemos visto claramente y recientemente como cuando tenemos unas encuestas luego no aciertan. A partir de aquí, ¿puede ganar Pedro Sánchez? Sí, puede ganar Pedro Sánchez, puede ganar también Pachi López y puede ganar Susana Díaz si se presenta. La cosa es ver luego cuál es el futuro. Es decir, una vez que ya han ganado los proyectos que tiene Pedro Sánchez, desde luego cuando sigue hablando de Ministerio de la Plurinacionalidad copiando cierto programa de otro partido, en este caso de Podemos, uno desde luego se empieza a plantear si hicimos bien en algún momento en apoyarle, desde luego.
Hombre, si ya generó una situación complicada cargarse a Pedro Sánchez, si ahora vuelve a ganar Guadalupe, ¿qué vuelve a pasar en el Partido Socialista?
Bueno, yo creo que los procesos de este tipo son procesos dolorosos dentro de los partidos, y que el Partido Socialista, que es un partido importante en España, debe resolverlo pues cuanto antes y resolverlo en la forma en la que genere pues la estabilidad que se necesita, ¿no? En todo caso, yo creo que las encuestas responden a la pregunta que se hace y al momento que se hace. Yo creo que son verdad, lo que pasa es que hay que investigar un poco qué es lo que se preguntó y a quién, ¿no? En todo caso, ya digo que esa decisión le corresponde a los militantes del Partido Socialista, a los que vayan al Congreso, y eso es importante también decirlo, porque eso a veces genera cambios en los planteamientos, y sobre todo yo creo que ahora mismo lo que importa es que en España el Partido Socialista cumpla el papel que tiene que cumplir y que por tanto ayude a la estabilidad del país.
Carmen Valido, ¿qué va a pasar en el Partido Socialista? ¿Será Pedro Sánchez el hombre del Partido Socialista?
Bueno, nosotros tenemos un dicho en Podemos que es que las encuestas son apuestas. Entonces, no sabemos. Después, también depende porque claro, todo eso son apoyo de militantes, ¿no? Según ha sido una encuesta hecha por la base. Depende de cómo sean las elecciones y las primarias. Si las primarias es un militante, un voto, pues puede ser que tenga posibilidades según esta encuesta. Pero no sé cómo serán, si es por compromisarios, si es por avales. Entonces todo depende da igual, o sea, lo importante no es que estén, no es quien estén al frente, sino la política del partido y la directriz de la ejecutiva.
Bueno, pronóstico de Mari Carmen.
Yo desde fuera lo veo preocupante y estaría preocupada si fuese socialista, que en mi caso es evidente que no. Pero lo digo por Gustavo, ¿eh?
Para que quede claro, ¿no?
Entonces, desde el Partido Popular, yo que veo, oye, yo lo veo preocupante porque una persona que le han arrebatado, como se lo hicieron la Secretaría General, nada más y nada menos, que esté el hombre haciendo campaña y que veamos, nos creamos más o menos la encuesta, pero es evidente que tiene apoyo, una persona que han echado, que vuelve a coger las riendas.
Han creado,
hombre,
un Martín. Martín.
Efectivamente, yo creo que el resentimiento que puede tener, porque es humano, pues no es nada bueno para liderar un partido, ¿no? Yo creo que los partidos tenemos que buscar siempre la unidad, la integración, y no parece que la situación que está viviendo el Partido Socialista ahora mismo vaya por ese camino.
Hombre, Gustavo, estarás de acuerdo conmigo que si eres Susana Díaz y ves esta encuesta, motivarte a anunciar tu candidatura no creo que te motive mucho, ¿no?
No lo sé, ella supongo que tendrá sus datos, manejará sus datos, y conforme los datos que maneje tomará la decisión que debe tomar. Yo creo que Susana Díaz, mi opinión es que sí se presentará a las primarias, ¿no? Esa es mi opinión, no lo sé, y eso lo anunciará, que supongo que en breve, y pero vamos, casi que estoy por seguro que sí lo hará, ¿no? A mí no me preocupa tanto aclarar que el sistema es recogida de avales y luego militancia, un hombre, una mujer, un voto, es un voto directo, ya lo hicimos en las primarias en las que se eligió efectivamente a Pedro Sánchez. Y bueno, tampoco es la primera vez que alguien que pierde un congreso vuelve y lo gana posteriormente. No creo que eso sea una novedad en política, ¿no?
Ha pasado
otras veces. Bueno, hubo un comité en el que dimitió el 50% de la ejecutiva, y luego ya lo sabemos, pero bueno,
pacífico, ¿verdad?
Bueno, Maricarmen, yo sé que acabas de llegar a las primarias y le estás cogiendo gusto a esto, ¿no? Pero espérate que es algo normal, ¿eh? Que es algo normal. Es algo normal, ¿no? Es algo normal, es algo normal. Bueno, y todo lo que quiero decir... es normal cuando se producen procesos democráticos. Acostúmbrate, porque parece que en tu partido ya lo han aceptado como una norma. Les cuesta acostumbrarse. Algunos hablan de impugnación, algunos hablan de, en fin, de manipulación del proceso, pero bueno, es simplemente la falta de costumbre.
Oye, vamos con un tema.
Pero espérate, que antes de que Maricarmen me está interrumpiendo.
Una frase, venga.
A mí no me preocupa tanto el proceso, porque al final habrá un debate, los militantes votarán. Me preocupa el día después. El día después del Congreso, independiente de quién gane o no, habrá que saber integrar a quienes no hayan ganado, porque mi opinión es que quien gane no le hará por mucha diferencia. Y lo que necesita el Partido Socialista es que ese Congreso sirva para unificar al partido y para volver a ser un proyecto ganador, ¿no?
Bueno, vamos con un tema que me han pedido los oyentes en diversas ocasiones, que lo trate con ustedes, con los diputados, ¿no? El tema de que se anunció sumamente por parte de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, que ya teníamos pues casi conseguido que los que compren por internet no iban a tener DUA por debajo de los 150 euros, y no termina esto de llegar. Se dijo en su momento que el Gobierno del Estado no lo ha aprobado porque estaba en funciones, pero ya está plenamente vigente. ¿Por qué esto no se ha aprobado, Mari Carmen?
Pues mira, yo sinceramente creo que las cosas tienen sus tiempos y que hay que ir trabajando y hay que ir llegando a acuerdos, pero que las cosas no pasan de un minuto al siguiente. Y en eso se está, ¿no? Yo creo que Canarias efectivamente no está en igualdad de condiciones en relación al resto del territorio peninsular, pero es verdad también que nosotros pues no tenemos el mismo régimen fiscal, y eso no nos ayuda, y es así, o sea, tendremos que reconocerlo. Habrá que ver ahora si realmente se aborda ese tema de forma más global, porque yo creo que con una fiscalidad, porque el problema aquí es de fiscalidad, distinta, en este caso no nos está ayudando.
Yo no creo que sea un problema de fiscalidad, ¿eh? Yo creo que el acuerdo está, porque eso es lo que anunció la consejera, que había un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que se solucionara este problema, que es un problema grave, porque estamos en un mundo en el que cada vez se hacen más compras por internet, en el que cada vez hay más comercio electrónico, y nosotros nos estamos quedando fuera de eso, y eso no lo podemos permitir. Entonces, el acuerdo está. Ahora lo que hay es que tomar las medidas que son administrativas. O sea, quiero decir, lo que hay es que buscar una fórmula para reducir los costes, para que sean más ágiles, porque muchas veces mandar un paquete a la península, cualquiera que lo haya mandado, ha sido mi caso hace poco, no es posible que tú mandes un paquete a la península y por un tema de aduana te tires 15 días, 20 días, que me acaba de pasar. O sea, que es la verdad.
Sí, retraso,
y de retrasos porque está parado en aduana. Entonces, yo creo que la fiscalidad, pero Mari Carmen, la fiscalidad diferenciada es una cosa y los trámites es otra cosa. Quiero decir, esto es un problema administrativo. Evidentemente, Canarias tiene una fiscalidad diferenciada, faltaría más, la hemos tenido desde la conquista, o sea que faltaría más que no la tuviéramos, pero lo que te quiero decir es, ahora mismo hay mecanismos administrativos, internet, historias, ordenadores, para que esto fuera ágil, pronto, y sobre todo que se entendiera que el paquete viene de Canarias. No es lógico que tú pidas ahora mismo algo a Hong Kong, que te digo que ha pasado y me ha pasado a mí en mi casa, tú pides algo a Hong Kong o a China o no sé dónde, te llega antes que un paquete de Asturias. Eso es así y eso no es entendible por la gente. Y lo mismo pasa con los trámites de los famosos DUAS y el precio que tiene.
Pero el problema que yo estoy de acuerdo en que tenemos que arreglarlo, o sea, no nos confundamos, yo creo que hay que hacerlo, pero el problema sí que es un problema aduanero, porque a todos los efectos nosotros somos tercer país. ¿Por qué? Porque tenemos una fiscalidad diferente y eso es así. Eso es así.
Pues no lo neguemos. País tipo China o Hong Kong, que es más rápido.
Si le sirve de termómetro, yo diría que casi a diario nos llega un mensaje
que sí, es verdad.
Indignado
sí, es
terrible, por este asunto. Porque le cobraron un dineral.
Pero no por el tiempo, sino porque le cobraron. Pero es por eso.
Y el tiempo también.
Pero lo gordo está en que encima te hacen pagar. Oye, yo he contado también, todos tenemos experiencia. Yo también tengo una experiencia, tengo una hija viviendo en el extranjero que, y no es un tema solo del territorio peninsular, ella me manda un regalo para Navidad y cuando lo tiene que levantar aquí le cuesta más que lo que le costó el regalo. O sea, que es que vamos a ver, que todos lo sabemos, pero reconozcamos dónde está el problema y no engañemos a la gente diciéndole que es un tema administrativo, porque no lo es. Es un tema complicado.
En todo caso, quien ha engañado a la gente es quien dijo que a partir de 150 euros
por debajo de 150 euros
se acababan los problemas. Eso sí que es engañar a la gente, y eso no lo anunció Pedro Sánchez, ni lo anunció el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Es decir, eso fue anunciado por el gobierno de Canarias y por el gobierno de España.
Bien,
en este caso, la responsabilidad de que eso, o a día de hoy, no estamos hablando de mandar una cuestión que valga 1.500 euros, estamos hablando de 150. Y ahí se comprometió el gobierno de España a resolverlo, porque el pago, no solo el tema administrativo, el pago del autodespacho, si a partir de desde que sea autodespacho, no hay que pagarle a un consignatario o a un agente aduanero para que te lo haga. La excusa era que el gobierno estaba en funciones. El gobierno ya no está en funciones desde hace unos meses. Hombre, yo le pediría al Partido Popular y a Coalición Canaria que en la lista de boda, aparte de meter otras cosas, metan un DUA razonable para Canarias, ¿no?
A ver, Saúl, ¿se puede preguntar al gobierno por este tema en el Congreso?
Se puede preguntar, por supuesto, se puede preguntar por esto y muchas cosas, pero es verdad lo que está diciendo Gustavo, que esto quien lo publicó realmente fue el gobierno de Canarias. Gobierno de Canarias donde estaba el Partido Socialista, que también hay que decir...
Sí, fue un acuerdo de la Consejería de Hacienda del gobierno de España, ¿no? Patricia Hernández y el resto de consejeros no tenían nada que ver con esta cosa.
A mí me hace gracia cuando estáis en un gobierno y luego no tenéis nada que ver. Vosotros parece que sois herméticos. Los gobiernos son herméticos y no hay debate, ¿no? O sea,
ni en el Cabildo, en la mesa del gobierno,
no quiere decir que la culpa del DUA es de Patricia Hernández.
Pues, no, lo que quiero decir es que no, si no existe la cosa del Partido Socialista.
Pues igual alguien te cree, pero realmente eso no se lo cree.
A ver, cuando acabe Gustavo, me dejas hablar.
Un oyente dice, libro, 25 euros, coste de aduana, 12 euros.
Sí, eso es lo que está diciendo. Eso es el día a día.
Pero también habrá que decirle a la gente la verdad. Y la verdad es que tenemos ese problema en aduanas, porque el hecho de que tengamos una fiscalidad diferente en Canarias hace que a todos los efectos... Pero es que es verdad, Gustavo. Entonces, a ver, lo que sí podemos negociar es el límite.
Claro, eso es lo que se hizo.
Bien.
Pero es que eso es lo que
se dijo, por debajo de 150 euros.
Venga, ahí
no habrían problema.
No hay trámite aduanero.
Claro.
A ver, Carmen, ¿qué hacemos con esto? Carmen Valido.
Yo creo que hay soluciones, o sea, se pueden llegar a cualquier tipo de soluciones. Es decir, aunque, como dice Mari Carmen, el problema sea la fiscalidad, nosotros tenemos otra fiscalidad. Si se está dando este problema, pero la cualquier acuerdo. No, sí, no, déjame terminar.
No, sí, pero no lo llames problema, por favor. Yo no, lo que te pido es que no hablemos del problema de la fiscalidad, porque la fiscalidad es positiva para Canarias.
Escúchame.
De cómo funciona la administración.
Guadalupe, escúchame primero, porque no estaba hablando de problema de fiscalidad. He dicho que aunque exista este problema de que las cosas salen más caras, que es más lo que se paga que a veces lo que cuesta el producto, aunque exista este problema y aunque Marical me diga que es por culpa de que tenemos una fiscalidad diferente, yo creo que siempre hay soluciones. Es lo que iba a decir que la solución que se dio, no que es que todos aquellos productos que sean menos de 150 euros, no ha salido adelante esa propuesta, será ponerse a ello. Claro. Porque lo que ha pasado es eso, había una solución y no se ha puesto. Bien,
después de hablar con varias personas que además están en distintas redes sociales promocionando que esto se arregle, lo que piden ellos son dos cuestiones. Hombre, por supuesto, si podemos tener lo de sin duda por debajo de 150 euros, genial, pero ellos lo que piden sobre todo es que se pueda hacer el autodespacho.
Claro,
y autodespacho. Que no dependa de los agentes de aduana o de los transportistas para tener ese dato.
Vamos a ver, eso, cuando uno va a
recoger, eso no se puede corregir,
cuando uno
eso
va a un paquete de correo, cualquier paquete de correo,
te hacen
rellenar un papel, por supuesto. Lo que se está planteando es que el DUA sea un papel sencillo, fácil de rellenar, que lo hagas tú mismo, como muchos papeles que se rellenan cuando recoges un paquete en correo.
Y que
cuando
se
tú
te
vas a recoger un paquete certificado, no sé qué hablar, pues hoy en día se rellenan papeles sencillos, que es lo que debería ser.
Sí, sí. A ver, yo creo que la responsabilidad en este caso, de verdad, es compartida. Ahora mismo el Congreso de los Diputados, ¿no? Es que nosotros no tenemos ni mayoría. Pongámonos a ellos.
Dios mío. Si eso se lleva al Congreso de los Diputados...
¿El PSOE tiene algún problema? No. ¿Podemos tener algún problema? No. ¿Ciudadanos tiene un problema? No. ¿Coalición Canaria? Por supuestísimo que no. Entonces, ¿no es un problema político?
No es un problema del Congreso de los Diputados.
A ver,
modificar
las normas.
Claro, pero...
¿Alguno de los diputados?
Una ley orgánica, por favor.
¿Alguno de los diputados nacionales presentes va a sugerir en el Congreso de los Diputados o va a plantear alguna iniciativa al respecto?
Nosotros hemos planteado un montón de iniciativas desde que estamos en el Congreso y en el Senado. Las planteamos constantemente, es más.
No, pero es sencillo, una iniciativa, pregunta es preguntar al gobierno. ¿Qué pasa con este compromiso?
Mira, lo que tienen que hacer es resolverlo. Y por supuesto que pregunten todos los partidos y preguntamos todos, pero que esto es un trámite. Es un tema de trámite, es un tema administrativo de cambiar las normas y de que el Ministerio de Hacienda las cambie. Y punto. Yo creo que no hay más.
Si fuera diputado, lo preguntaría al gobierno. Diría, ¿qué pasa con este tema?
Mayer, sin problema, eso se pregunta mañana mismo. Pero a mí sí que me sorprende, desde luego, que una consejera salga públicamente decir que se ha eliminado el 105, que se ha reducido el límite exento.
Que se ha llegado a un acuerdo. El acuerdo existe. El acuerdo, a ver, vamos a ver. Si la consejera de Hacienda se sienta con el ministro de Hacienda y firman un acuerdo para que eso se solucione y el Ministerio de Hacienda se compromete a arreglarlo, pues y como muy bien se ha dicho aquí por todos, el planteamiento que se hizo fue, bueno, el gobierno ahora está en funciones, no lo podemos resolver, pero lo resolvemos después, pues ya está, ya no está en funciones.
Bueno, Saúl, ¿cuándo vas a presentar la pregunta, entonces?
Pues mira, mañana mismo.
Muy bien, pues avísanos cuando responda el gobierno y...
Te mando la copia de la pregunta.
Nosotros
le preguntaremos por quinta vez a la consejera de Hacienda dónde está el problema. En el Parlamento de Canarias.
No, consejero, lo que han dicho ellos, que se lo hemos preguntado a nosotros aquí, que dice que en su momento se dijo que estaban gobierno en funciones y no podía aprobarlo, y ahora que ya no están en funciones, no se deciden aprobarla esa modificación, con lo cual...
Pero acaba de decir Magdalena que había un acuerdo firmado, con lo cual ese acuerdo imagino que existirá, ¿no? ¿Dónde está el acuerdo firmado para poner encima de la mesa? Perdóname, Guadalupe.
Sí, no hay problema, no, que no sabíamos quién era.
¿Quién es Magdalena?
Yo antes dije así, Antonio, no pasa nada.
Perdón, es que como si se...
Me dejaste loco.
A ver, el compromiso existe. Y se hizo público un compromiso y es una reivindicación que tiene Coalición Canaria en todos los acuerdos que ha firmado con el Ministerio. Es un problema grave para los canarios y nosotros vamos a seguir luchando porque se consiga.
Pues Guadalupe, señores, mañana me comprometo a presentar una pregunta al ministro de Hacienda a este respecto.
Nosotros hemos presentado un montón de iniciativas.
Sí, pero bueno, vamos a ver, porque es que hay un compromiso firme y por escrito.
Sí.
Y yo quiero saber si es así.
Entonces no preguntes como el de compromiso, que se hace de una crisis zombie.
Yo desde luego lo que creo es que nos tenemos que ocupar de este asunto, porque es un asunto que preocupa a mucha gente y yo mi compromiso es ese.
Que se resuelva y ya está.
Intentar resolver.
Mari Carmen, aquí tienes los micrófonos de la cadena COPE. Si te enteras de algo, nosotros encantados.
Pues muy bien.
Carmen Valido, Saúl Ramírez, Mari Carmen Hernández Bento, Guadalupe González Estaño, Gustavo Matos.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Rio Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com, haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotels and Resorts, una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es life, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente. Y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos. Y bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde. Y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno. Bueno, hablábamos hace un momentito de las donaciones de sangre, de cómo se puede mejorar en el archipiélago las donaciones de sangre, y hablamos ahora de también de los donantes de médula ósea, que gracias a la campaña que promovió Pablo Raez, este enfermo de leucemia, que desgraciadamente terminó falleciendo, pues consiguió que en todo el país los donantes subieran también en nuestro archipiélago. Pero ojo con estas cosas porque, claro, en un momento puntual puede subir, y ahora vamos a saber cómo está la situación. Vicente Peña, coordinador regional de trasplantes del Servicio Canario de la Salud. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días, Maya.
Tuvo en su momento su efecto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tanto la campaña cuando en vida de Pablo, cuando él hace ya más de 2 años empezó su campaña por la donación de médula ósea, ahí ya nos dimos cuenta de que encontramos un pico de donantes de médula ósea, y la verdad es que es no sorprendente, extraordinariamente, incluso después de su fallecimiento, coincidiendo con su fallecimiento, pues ha habido en toda España un aumento de las donaciones de médula ósea y en Canarias también, claramente, además.
¿Tenemos 10.000 donantes inscritos en Canarias?
En Canarias tenemos unos 10.000 donantes, sí, a lo largo de todos estos años.
¿Y se dieron de alta 1.700 el año pasado?
El año pasado 1.700, sí, tiene todos los datos.
No está nada mal, ¿no?
Correctamente. No, está muy bien, porque además lo cierto es que en los últimos años de el 2014 fueron aproximadamente 700, en el 2015 unos 1.200 y en el 16 1.700, o sea que afortunadamente también, pues cada año la verdad es que vamos incrementando nuestro número de donantes, y eso tiene que ser una satisfacción para nosotros y un orgullo como sociedad, ¿no? Porque claro, al final es una cuestión de solidaridad y indica un poco cuáles son las virtudes de todos, vamos.
¿Y tenemos suficientes donantes?
Bueno, no suficientes. Hay muchos.
O sea, más que donantes, donaciones, ¿no? Porque donantes podemos tener inscritos un montón, pero si no donan, no tenemos nada que hacer, ¿no?
Bueno, en realidad la donación de médula ósea es un poco especial, ¿no? En realidad, cuando uno dice yo me hago donante de médula ósea, en realidad es como una declaración de intenciones, ¿no? Yo digo, yo quiero ser donante, y si alguien lo necesita, sí, porque la donación es absolutamente dirigida, aunque nunca sepamos exactamente para quién es cuando se ponen en contacto con nosotros y nos localizan. Hay más de 28 millones de donantes en el mundo, y cuando alguien lo necesita, pues se pone en marcha una búsqueda en esos 28 millones de donantes, en esos 28 millones de personas.
Para conseguir la donación compatible, claro.
Claro, lo que pasa es que, como decía, suficiente. Pues es extraordinario, porque gracias a eso, aproximadamente el 90% de las personas que lo necesitan, que para seguir viviendo, porque al final un paciente con una leucemia o un linfoma, si está en esa fase de la enfermedad en que necesita un trasplante, si no aparece alguien compatible, es que no hay más posibilidades de tratamiento y el paciente fallece, ¿no? A veces, como en el caso de Pablo, desgraciadamente, que no son las más de las veces, pero incluso como cualquier técnica médica, y más con la complejidad de un trasplante, pues a veces las cosas no salen bien. Pero ya digo, un 90% de las personas lo encuentran, pero a pesar de ser 28 millones, hay un 10% que no. Entonces, es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Claro, claro. Mientras hay un 10%, no nos podemos quedar, no podemos decir suficiente, porque claro, al que le toca ese 10% es una tragedia, claro.
No. Vicente, ¿cómo estamos de donación de órganos?
Pues en donación de órganos, afortunadamente también en el 2016 nuestros datos fueron fantásticos. Nunca habíamos obtenido el número de donantes que obtuvimos el año pasado, que fueron 97 donantes, nunca habíamos llegado tan alto. Estamos encantados. También se puede mejorar, lógicamente. Siempre hay familias que dicen que no, ¿no? Pero la verdad es que en Canarias estamos por encima de la media nacional en los últimos años. La verdad es que no podemos más que felicitarnos, insisto, todos, porque esto sí que es una labor de todos, ni tiene que ver con el Servicio Canario de Salud solo. Nosotros ponemos los medios, pero para que se inicie el proceso es algo totalmente diferente, solidario, un gesto generoso, y eso así consiste, eso es la donación y el trasplante.
Sí, yo subrayo lo de generosidad, porque muchas veces cuando se acerca el médico a una familia que ha perdido a lo mejor a un hijo joven y le pide que done los órganos, no es nada sencillo en ese momento hacer esa petición, ¿no?
No es nada sencillo, pero la gente es extraordinaria. O sea, realmente cómo nos enfrentamos incluso en esos momentos terribles y buscamos no sé dónde lo encontramos, pero algo dentro de nosotros que nos hace al final pues decidir ayudar a otros, aunque es verdad que digamos que esos anuncios que siempre se dicen que en el cielo no necesitamos los órganos, pero la realidad es que enfrentarse a eso y tener que tomar otra decisión después del fallecimiento de una persona, la gente, la verdad es que la sociedad es extraordinaria, ¿no? Gracias a eso es con lo que se consiguen, con lo que nosotros después ponemos en marcha todos los procedimientos, procesos, logística, y al final se consiguen hacer los trasplantes. Pero sin ese primer gesto en esas personas, como dice usted, en ese momento tan horrible, no se podría hacer nada. O sea que el agradecimiento realmente siempre a ellos, siempre.
Lo curioso es, Vicente, que estamos por encima de la media en cuanto a donación de órganos. Luego los canarios somos generosos, pero después, en el caso de la sangre, ya hemos visto lo que ha ocurrido. Hay que darle una vuelta, ¿no?
Supongo que sí. Yo no tengo mucho, no conozco realmente cuál es el problema, la razón de por qué las donaciones de sangre en Canarias son menores que en el resto del territorio nacional. Supongo que todos somos culpables, lo mismo que en lo anterior, todos somos responsables de lo bueno, pues de lo malo también. No lo sé si a todos nos cuesta dar ese paso. Digamos que en el momento de la donación de órganos, pues es el momento del fallecimiento, te lo plantean, tú ya estás ahí en el hospital, realmente no te produce ningún daño. A veces yo creo que simplemente dar el paso de ir a una de las guaguas, a los puntos móviles o a los puntos fijos, nos da, no sé si es pereza, porque yo creo que la generosidad, como en los otros casos vemos que es tan extraordinaria la de los canarios, no sé si será simplemente eso, pero yo lo desconozco, no puedo dar una explicación, sinceramente, no conozco el tema en profundidad.